Natalia, vamos a lo suyo, que la gente está pidiéndolo hace rato. Ya estamos hace una hora y media filosofando, básicamente. Vázquez. Vázquez es el disparador de esta columna.
Se no sé hacia definió, dónde lo llevo. Se definió la semana pasada, poco después de la columna de la semana pasada. Esa misma tardecita, Vázquez llamó a Mónica Xavier y le anunció que iba a ser candidato. Después lo anunció en una reunión que tuvo con los tres sectores mayoritarios del Frente Amplio, o espacios, ¿no? El Frente Aliber Sereni, el MPP y el Partido Socialista.
Los grandes peces.
Los grandes peces. Y ahí, en realidad, y con esa definición de Tabaré Vázquez, digamos que no todos los candidatos, pero por lo menos los candidatos con chance, ya están todos definidos en todos los partidos que tienen chance a su vez, ¿no? O sea, en el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, por ahora no he definido ningún otro candidato o candidata y parece difícil que aparezca. Hablaba con Daniel Bouquet, en realidad, no, al final no hablé con Jorge Lanzaro, hablé con Daniel Bouquet, politólogo, y me decía que había que esperar, que él no daría por cerrada las candidaturas en el frente, que había mucha gente con ganas de ser candidato, yo no sé quién es. Bueno, Constanza Moreira ha dejado de entrever que le atraería la idea, digamos. Ella ha dicho, bueno, yo no quiero ser precandidata, pero dijo que era necesario crear un espacio alternativo en el Frente Amplio, pero bueno, no ha dado el paso, y es más, ha dicho explícitamente, lo último que ha dicho es que no quiere ser, ¿no? Uh-huh. Y después en el Partido Nacional...
Aparte, Moreira fue bastante dura, ¿no?, con Vázquez, o sea que tendría que haber una previa instancia de diálogo, ¿no?, para que ella pudiera ser una posible candidata a vice.
No, pero no digo de vice, dice.
Ah, solo para ir a...
Sí, al Congreso. Candidato en el frente, porque bueno, no. Está definido Tabaré, pero decía Bouquet, bueno, yo no daría por cerrado de que no puedan surgir otros candidatos.
Que se presenten más candidatos y que vayan a...
Sí. Y ahí en el Partido Nacional, bueno, está Luis Lacalle Pou, y está Jorge Larrañaga. Y además hay otras dirigentes que han manifestado voluntad, como Sergio Abreu, Jorge Sarabia, pero bueno, que todavía no han dicho así explícitamente, concretamente, no han lanzado su campaña, su candidatura. Y después en el Partido Colorado tenemos a Bordaberry, a Pedro Bordaberry, y eventualmente a Morín Valle, quizás, ¿no? Puede ser, no se sabe todavía. Y después
¿no fue electo Morín Valle hace poco para ser el candidato de...?
Sí, ya está.
Claro. Está por prueba, pero bueno.
Ah, por
quiero
prueba.
Ver, sí, no, en realidad quiero ver que... Bueno, después obviamente hay una instancia de elección interna donde se va a elegir el candidato de cada partido. Uh-huh. Pero no sé, digo, yo dejo como el... Porque, no sé si finalmente no termina
está
hablando.
Bachista
como...
de ley, se incorporó a Alberto Iglesias, prueba, y Flores Silva quedó dentro de los... No, eso es... Flores Silva quedó entre los ballistas de ley, ¿no?
Flores Silva entre los ballistas.
Es del ala ballista. ¿Estás hablando vos o ballista?
De los ballistas de ley.
Ballista de ley agrupa sí. Al Proa y a Alberto Iglesias.
Me preguntás si
Flores Silva. Y no sé si agrupa también a Flores Silva. Flores Silva está por fuera y es otra ala ballista que...
Me mataron. No sigo el partido.
Qué bola que le dan, a los ballistas.
Bueno.
Y bueno, después en el Partido Independiente seguramente se... sea Mieres nuevamente, y Unidad Popular ya tiene el candidato con Gonzalo Abella, ¿no? Eso de historia.
Igual nadie cuestiona, ¿no?, la candidatura de Mieres.
Está gracioso.
No, ¿por qué? En serio te digo. ¿Por qué siempre es Mieres en el Partido Independiente?
Manuel Flores Silva es precandidato presidencial por Colorado por ala ballista.
Bueno, perfecto. Entonces ala ballista está por fuera.
O sea que precandidato presidencial.
Claro.
O sea, está por fuera, claro. Muy bien, saben más. Pero bueno, entonces ahí están definidos, digamos, más allá de lo después de los detalles o de otros candidatos que puedan surgir, los candidatos con chance de ganar de ganar sus internas, sus respectivas internas, ya están definidos, y de ser los candidatos de sus partidos. Entonces le preguntaba a Daniel Bouquet, un poco con este panorama ya definido, cómo quedaba el eje izquierda-derecha, ¿no? O sea, en ese espectro izquierda-derecha, uh-huh, cómo se ubicaban los distintos candidatos. Y me decía esto.
Bueno, ahí como que está claro que Vázquez es el candidato más de izquierda, en el, ¿no?, para ir por la cuestión ideológica, por más que está muy pegado al centro, ¿no? Pero siempre va a estar marcando un matiz izquierdista simplemente por ser el candidato del Frente Amplio. Y si Vázquez en algún momento le vi impulso como lo de legalizar las drogas, este también marcará algún matiz más de izquierda. La Rañaga claramente busca el centro, ¿no? Bueno, yo creo que con algún desliz a la derecha, pero siempre buscando el centro y siempre más parecido a Vázquez. De hecho, ya compitieron además y como candidatos ambos eran efectivamente muy muy similares, ¿no? En su discurso. Y digamos que la calle Pou y Bordagarri están claramente más a la derecha. Incluso yo te diría que en términos del espacio ideológico hasta compiten por un electorado similar. De todos modos, mi impresión es que la calle Pou representa una derecha más liberal y Bordagarri una derecha más conservadora. De repente el mismo tema de la marihuana podría servir para diferenciarlos, ¿no? En ese sentido.
Yo le preguntaba a Bouquet también si, es una pregunta vieja, ¿no? Pero el surgimiento de la candidatura de la calle Pou podía, lo había complicado a Bordagarri en términos de su electorado.
Yo no sé si le complica, porque en realidad tuvo al padre en la elección pasada, ¿no? El espacio sigue siendo el mismo, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Pero
digo por el hecho de el factor juventud, ¿no? El discurso del pragmatismo.
Claro, lo que le puede complicar a Bordagarri no es tanto la posición ideológica que represente la calle Pou, sino sus condiciones como candidato, que podrían ser superiores a las del padre en la elección pasada. O sea, podría haberle salido un mejor competidor, porque justamente Bordagarri tenía a su favor la novedad, no sé, la juventud relativa, pero bueno, en el escenario en el que estaba jugando era el más joven, y en ese sentido sí, pienso que la calle Poble puede hacer un poco más de ruido que Bordagarri, que la calle Herrera, ¿no?
Bueno, decilo.
No voy a decir nada. No, digo que todo dentro de la lógica lo que dijo Bouquet.
Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí en ese marco, en ese análisis de no izquierda-derecha, bueno, yo elegí algunos temas que no sé si caracterizarlos como izquierda-derecha, no lo voy a hacer, pero sí elegí temas que me parece interesante, como qué posiciones marcaron los distintos candidatos sobre esos temas. Consejo de Salarios y IRPF, edad de imputabilidad, misiones de paz, aborto, drogas y política exterior. ¿No? Elegí esos 7 temas.
¿Y cómo se posicionan? ¿Es una tabla, digamos, y cómo, de qué lado están parados?
Sí, más o menos, hacer como un repaso en realidad.
¿Por qué la Rañaga siempre queda en el centro?
¿Por qué la Rañaga?
Estuvo en contra del aborto, estuvo en contra del proyecto de, no sé, de regular la marihuana, que siempre los politólogos ahora los usan también como para ¿no? diferenciar a veces algún que haya matices ideológicos.
Por su acercamiento al Frente Amplio al comienzo de este periodo.
Yo esa categoría de centro no.
Puentes.
No la entiendo mucho, en realidad. Yo no estudié ciencia política, pero eso es el del centro, no lo entiendo mucho. Es como que creo que es a veces que no saben
por
cómo
discurso,
categorizarlo.
Por su discurso, por la terminología que usa.
También es verdad que se ha separado, por ejemplo, de otras cosas que a vos te pueden arrastrar más hacia la derecha. Siempre teniendo en cuenta que sean etiquetas válidas, ¿no? La derecha e izquierda, para, grosso modo, poder hacer distinciones ideológicas que ahora nadie quiere aceptarlas, ¿no? Sobre todo los que los ubicas en la derecha. Estuvo en contra de la baja de imputabilidad.
Ahí tenés uno.
Ahí tenés algo que, si querés, en vez de tirarlo hacia la derecha, lo acerca al centro. Pero si vos me decís, ¿quién representa un pensamiento más conservador? ¿La calle Pou o la Rañaga?
Y no, y capaz que, honestamente, o sea, si cada uno se hablara honestamente ante su público, quizás la Rañaga presentara un perfil más conservador. Pero como la calle Pou creo que también se debe a un público que tiene que mantener cautivo, que es el sector conservador herrerista, en su discurso capaz que vas a escuchar matices más conservadores que el de la Rañaga. ¿Me expliqué?
¿Y cuáles son últimamente?
La baja de imputabilidad, por ejemplo.
Ahí tenés uno, está bien.
¿No? Pero, no sé. No,
bueno, está ahí llega.
No, no, bueno. Digo. No, está bien lo que vos planteás, pero hay un perfil, hay un sector del herrerismo que lo va a seguir a él y que va a buscar cierto discurso, ¿no? Y él no lo puede perder.
Ay, disculpen que yo no opine, pero...
Daniel Buqué, acá hablando.
No, por eso, no
quiero poner en plan analista.
No, está bien.
Sobrevoleo, ¿no?
Yo prefiero no opinar porque está capaz que me compromete demasiado.
Bien,
entonces no opino, pero
mantenga
sí,
su distancia.
Sobre los temas, hay quienes han dicho que el tema de la baja de la imputabilidad es uno de los temas donde se marca más la distinción entre un bloque más conservador y un bloque más progresista, entre comillas, ¿no? Hay que politólogos, creo que les he escuchado decir eso, y hay, porque ahí tenemos dos bloques claros. Por un lado, La Calle Pou y Bordaberry a favor de la baja de la imputabilidad. Mm. Y por otro lado, un gran sector que agrupa al Frente Amplio, a Larrañaga, a Mieres, a Morín Valle también.
Pero están... si el gobierno, este gobierno, ¿no? Acaba de mandar un proyecto de ley para modificar las penas de los menores de 15, 16 y 17 años. Es decir, que en vez de ser un sexto de la pena que se le da a los mayores, sea un tercio. Bueno, ahora, eso es un enfoque claramente derecha, es un enfoque represivo sobre las
mujeres. Ahí tenés que hilar más fino, ¿no? Y ver que el Frente Amplio también está integrado por diversos sectores, ¿no?
Bueno, pero entonces vos lo que estás...
Y que gobierna el MPP, que capaz que en materia de seguridad está más alineado con lo que es la derecha clásica que...
Hay dos cosas,
cualquier
¿no?
otro, que el Partido Socialista, no,
lo que yo te quiero decir, otro, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que entonces no es el tema, es el candidato. No es que alguien ponga enfoque en plantear políticas de penas más severas hacia los menores, o el enfoque más represivo en vez de educativo, aunque capaz que cualquiera que defienda el proyecto de Bordaberry te va a decir, no, son las dos cosas, es la rehabilitación y la represión a la vez. Entonces son los candidatos. Uno mira a Bordaberry, mira a La Calle y piensa, son los dos conservadores, son los dos de derecha. Entonces, como ellos defienden ese tema es un eje para dividir a quienes son progresistas.
Pero Natalia puso el IRPF acá, por ejemplo. Yo me parece que la economía es donde realmente se ven los pingos en la cancha, ¿no?
Ahí
las propuestas económicas. En definitiva, originalmente era eso, ¿no? Lo que divide izquierda y derecha.
Creo que hay que hacer ahí varias precisiones. Una es que yo no pondría en la misma bolsa, cuando hablás, Juanchi, de los candidatos, ¿no? Es la posición del candidato. Yo creo que eso se da más en el Partido Colorado y el Partido Nacional. El Frente Amplio tiene, por ahora mantiene una estructura de definir, digamos, en colectivo su programa, ¿no? Uh-huh. Y que ese programa, muchas veces pueden no hacerle caso al programa, y de hecho se ha hecho en este periodo, pero sí, por lo menos hay una referencia, digamos, común que
llega
de la discusión, ¿no?, entre las distintas visiones, ¿no? Y después otra precisión, la que hacía el Sapo, de que en realidad no todos los sectores tienen la misma visión sobre, yo coincido, ¿no?,
claro,
sobre el tema de seguridad. Pero también hay que hacer una tercera precisión, y es que no es lo mismo la baja de la imputabilidad que el aumento de las penas a los menores, porque los menores siguen en el mismo régimen penal diferenciado, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso no, se está proponiendo que pasen al mismo régimen penal que los adultos. Digo que son temas
diferentes, que se le puede,
coincido contigo,
aumentar...
en que es represivo, claro, de las es una visión represiva las dos, ¿no? O sea, pero hay un matiz, ¿no? O sea, son cosas como...
¿Pero cuál es el matiz? Que aumentan más las penas, más cuando pasas al código penal adulto, en realidad cuando vas internado no vas a cárceles de adulto, vas a cárceles de menores y permaneces ahí hasta cumplir
tu pena.
Sí, pero
te pueden dar 30 años
después. Claro, bueno, y ahora te pueden dar 10. O
sea, claro.
Entonces el enfoque es que la pena aumenta.
Entonces, sí, obvio. Todo se basa en eso,
claro,
¿no?
Sí, sí.
O sea, si rascas un poco es eso, aumentarle las penas.
Y es un tema de concepción también, ¿no? De concepción, de pensar que no es lo mismo alguien de... Bueno, siempre el límite es arbitrario, pero también es lo que dicen los que están en contra de la baja de la imputabilidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir reduciendo, no? Uh-huh. Un niño de 11 años hace poco, ¿no? Estuvo involucrado en un crimen y bueno, que seguimos, ¿no? Hasta los 10. Pero sí, obviamente es un tema de temas, de años de pena y de poner un límite en algún momento, ¿no? Y de respetar... También dicen los que están en contra de la baja, de cuestiones de tratados internacionales, ¿no? El código de la niñez, ¿no? Como que... Pero bueno, sí.
Seguimos con otro.
Seguimos.
Otro tema.
Después ahí, Bueno, no lo mencioné, pero Gonzalo Abella también está en contra de la baja de la imputabilidad. No, eso es un tema que algunos han dicho, bueno, divide dos bloques, ¿no? Después hay otros temas donde el Frente Amplio de alguna manera los puso sobre el tapete, como son en su primer gobierno, como son el Consejo de Salarios y el IRPF, que tienen receptividades distintas en la oposición. En los consejos de salarios, bueno, recordemos que ya habían existido, no fue una creación del Frente Amplio, el Frente Amplio lo que hizo fue reinstalarlos, y ahora los candidatos todos coinciden en que hay que mantenerlos, ¿no? O sea, todos los candidatos se han pronunciado de la oposición por mantener los consejos de salarios, y el matiz ahí está dado en cómo conciben o qué visión tienen de la ley de negociación colectiva, porque la oposición considera que la ley de negociación colectiva tiene varios puntos con los que no están de acuerdo, porque perjudican las inversiones, dicen, porque dan excesivos beneficios a los trabajadores en detrimento de los beneficios de los empresarios, y en realidad ahí están más alineados con las posiciones de las cámaras empresariales respecto a la ley de negociación colectiva, y muchos candidatos han dicho que la van a modificar.
A modificar.
O que ellos la modificarían, ¿no? Hubo, ¿se acuerdan? Una petición de la OIT para modificar algunos puntos, que bueno, finalmente no se concretó. El Poder Ejecutivo mandó un proyecto, pero el Frente no estuvo de acuerdo. Entonces ese va a ser un tema que, bueno, en un próximo periodo, si es que gana la oposición, tendría cambios, pero cambios relativos, o sea, se mantendrían los consejos de salarios con algunas modificaciones. Por ejemplo, Amorín Valle ha dicho que él no está de acuerdo con la negociación por rama, que la negociación se debería hacer por empresa.
Claro.
Que bueno, eso es un matiz bastante importante, ¿no? Porque
la teoría de que se ahogan los petizos, ¿no?
Claro, sí. Tiene su fundamento, ¿no? En eso justamente, en que se puedan defender los sindicatos, ¿no? En forma más fuerte, los sindicatos más fuertes, y no en forma aislada. Pero bueno. Después ahí sobre
sí, lo mismo le pasa a las empresas, ¿no? A veces a veces empresas que tienen costos altos, márgenes de ganancia más chicas, tienen que unirse al promedio del rubro y le sale mucho más caro que una empresa grande que lo puede mantener.
Sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
va para los dos lados.
Para los dos lados, sí, para los dos lados. Después el tema del IRPF, bueno, ahí sí hay diferencias. O sea, todos los candidatos de la oposición, menos Mieres, han dicho que lo quieren eliminar, que lo van a eliminar el IRPF, ¿no? El que ha hecho más insistencia en esto es Amorín Valle, pero todos han dicho que lo van a eliminar.
La calle Pou también.
Ah, y la calle Pou, ahí va. Y la calle Pou lo que dijo en un momento cuando se sacó el IRPF a los... Está bueno, gracias que me preguntaste, porque en realidad hay que hacer una aclaración ahí. Cuando salió el IRPF a los pasivos, él fue como el autor del proyecto para... de un proyecto que finalmente no salió, finalmente el gobierno hizo otro, ¿no? Pero para derogar el IRPF a los pasivos. Pero en realidad, yo en el rastreo que hice, capaz que algún oyente me ayuda o se acuerda, no encontré que la calle Pou, y no lo pude ubicar, dijera que iba a derogar el IRPF como impuesto, ¿no? O sea,
porque lo diferenciaría del padre, que había dicho en la campaña de 2009 que iba a desmantelarlo, ¿no? Era casi que uno de sus caballitos de campaña.
Claro.
Yo lo podría diferenciar realmente de su padre.
Sí, sí. Eso ahí estaría bueno. Estaría bueno ver si en algún momento le dijo, si alguien recuerda, o bueno, consultarle, que yo no pude hacerlo. Pero sí, en realidad lo que estuvo en contra fue del IRPF a los pasivos, que no es lo mismo, ¿no?
Del IAS.
Del IAS, ahí va. Y bueno, y después Abella, el candidato de la Unidad Popular, también ha dicho que el IRPF es un impuesto contra los trabajadores, ¿no? O sea, él está en contra. Dijo que hay que grabar los grandes capitales y los latifundios y rebajar el IVA y eliminar el IRPF.
Qué, ¿no? Grande. ¿Ese quién es? ¿Del Partido Liberal?
De la Unidad Popular.
Ah.
Sí. Y bueno, después, eso respecto al
lo IRPF. ¿Lo voto? ¿Va a bajar el IVA?
No, ha dicho, en realidad, no dijo que baja el IVA, pero dijo el IVA es un impuesto que también lo dice el Frente Amplio y lo dice todo el mundo, ¿no?
Es un impuesto
regresivo.
Regresivo.
Sí, contra los trabajadores. Y bueno, después el otro tema que me interesaba ver un poco era el tema de las misiones de paz, donde ahí todos están de acuerdo con las misiones de paz, menos Abella, ¿no? Ahí fue el único que se diferencia. Pero bueno, eso ya parece un tema. Al revés de lo, por ejemplo, de los consejos de salarios, donde veíamos, bueno, el Frente Amplio impuso, reinstaló un tema en la sociedad y generó consensos, ¿no? O sea, se van a mantener en un próximo gobierno. En este tema es al revés, o sea, en las misiones de paz el Frente Amplio tradicionalmente estuvo en contra y ahora generan consenso aparentemente en todos los partidos, menos en Unidad Popular, ¿no? Hay como un consenso ahí generado. Y después...
costó sobre... igual, ¿no? A los comunistas les costó mucho.
Sí, le costó a la izquierda. Uh-huh. Sí, le costó y le sigue costando, está discutiéndolo ahora en una comisión que se creó de defensa al Frente Amplio. Están discutiendo el tema y en el programa se elaboraron dos documentos porque no se pudieron poner de acuerdo. Pero además creo que pasa otra cosa, no solo que no se pueden poner de acuerdo, sino que a la comisión de defensa el Frente Amplio manda sus principales dirigentes, ¿no? Por decirlo.
Hoy en día creo que es una cuestión más económica que ideológica hoy en día. Porque si vos vas a mantener un ministerio de defensa, las misiones de paz es un ingreso de dinero muy importante para los militares, ¿no? Entonces, quitarles eso es quitarle un poco también
es una medida antipopular.
La gallina de los huevos de oro.
Sí, sí. Y además hay otra cuestión ahora metida en el medio que es el tema de lo regional, ¿no? Y la coordinación regional. O sea, como que a Uruguay le pesa, por lo menos eso desde la Cancillería, le pesa retirarse, hacer una retirada unilateral porque se está coordinando todo desde la UNASUR y desde la UNASUR, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces se acordó una retirada gradual, pero bueno. Pero otros países lo han hecho. Brasil lo ha hecho. O sea, ha retirado bastantes soldados. Pero bueno, acá no se ha... El Frente Amplio no ha dado ese paso. Aunque los está reduciendo, ¿no? Y después otro tema es el tema del aborto, donde ahí es curioso, ¿no? Porque es un tema que aparentemente se laudó, ¿no? Porque hay una ley que de interrupción voluntaria del embarazo, pero bueno, ya se está hablando de un referéndum y eso, y quizás el tema se reabra en algún momento. Y ahí todos los candidatos, todos están en contra de la despenalización del aborto, ¿no? Todos los candidatos que van a presentarse en esta elección. Sí. Es curioso, ¿no? Porque, y bueno, se vio también en la votación. Y Abella tiene un discurso medio raro, pero yo creo que saco en limpio de que está a favor de la despenalización. ¿Está? Excepto Abella, ¿no? Que dice, bueno, en unas declaraciones que encontré, dice, bueno, estamos totalmente convencidos de que penalizar el aborto hoy en Uruguay es penalizar la pobreza, dice. Pero después habla, ¿no?, contra el aborto, que es muy complicado, que la consigna que planteamos es educar para no abortar, y bueno, que no es una cuestión ligera, dice cuestiones así, pero bueno, creo que saco en limpio que está a favor de la despenalización del aborto, es el único de todos.
Y quiere desmantelar el IRPF y el IVA.
Y una que capaz que se puede poner también era qué piensa hacer, no de Frente Amplio, obviamente, ¿no? Pero son los partidos con el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, ¿no? Es un ministerio creado por el Frente Amplio.
Nadie ha dicho que lo
No, crea, no, hemos consultado mismo a blancos y colorados que pasaron por acá y ninguno ha dicho que lo piensa desmantelar, ¿no?
Yo creo que la posición de los candidatos de la oposición al gobierno hoy en día es vamos a mantener muchas de estas cosas, pero las vamos a modificar para que funcionen mejor o para que funcionen bien, ¿no? Ese es como el discurso también que se
y
va.
Y bueno, que históricamente, así se dan las confrontaciones partidarias históricamente, ¿no? Nosotros lo hacemos mejor que ustedes, porque más o menos está todo inventado. Y ahora que Frente Amplio ya tuvo 2 años de gobierno, son pocas las diferencias, ¿no?, que subyacen. Entonces, ¿cuál es el argumento? Yo lo voy a hacer mejor que ustedes, ¿no?
Le pasó al Frente Amplio con la cuestión del manejo macroeconómico, ¿no? En algunos temas, donde también tuvieron una posición en contra y bueno, cuando llegaron en realidad, ahora el discurso es lo hacemos mejor, ¿no? Somos más profesionales y lo hacemos mejor. También pasó. Y después, en realidad hay una interrogante ahí que queda sobre el tema, para terminar, sobre el tema... me quedó el tema, bueno, drogas, que ahí la posición, ya lo hablamos, ¿no? De la calle Pou, como que se desmarca un poco del resto de la oposición, y después en el tema de política...
El gran tema es la educación, ahí, para todos ellos, Digo, para los candidatos de la oposición también.
Sí.
Pero ahí se trata de, yo creo que...
Es difícil de operacionalizar.
Encasillar sí. En un extremo u otro o en el centro, ¿no? La educación.
No, no te creas. Lo podés hacer, viendo dónde pones el énfasis de atacar los problemas de la educación.
Bueno,
eso te puede volcar o más hacia una etiqueta o hacia otra.
Hoy día creo que se han probado todas las recetas, ¿no? O sea, en este gobierno se permite todo tipo de experiencias educativas, o se trata de implementar todo tipo de experiencias educativas. Capaz que algunas que se encuentran en el freno de los sindicatos. Capaz que en ser más o menos firme con los sindicatos te posiciona en un lugar u otro, por ejemplo.
Sí, es mucho más complejo, ¿no? Uh-huh. Mucho, me parece a mí. Ahí no, decía que en el tema de política exterior, como para simplificar, hay obviamente hay críticas como generalizadas al Mercosur por parte de todos los candidatos, inclusive de Tabaré Vázquez, pero ahí toda la oposición se ha pronunciado en este debate de Alianza del Pacífico-Mercosur por ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico, o sea, por empezar a recostarse un poco más hacia el Pacífico. Y yo creo que la gran interrogante, que si algún periodista que anda por ahí tiene acceso a Tabaré Vázquez, que no es mi caso, me parece interesante preguntarle qué piensa hacer él, qué visión tiene él de la Alianza del Pacífico y si en un gobierno suyo Uruguay puede llegar a ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico.
Eso creo que sería un cambio. ¿Sabes lo que le va a decir Vázquez, no? Más y mejor Mercosur.
No, ese discurso está perimido.
Pero vos decís que va a cambiar.
Pero Vázquez justamente no puede decir eso. Estuve enfrentado con el gobierno de Argentina. Ya no puede tener ese discurso.
Juanchi, lo dijo durante este periodo. Lo volvió a decir.
Sí.
¿Hace cuánto? En un debate en Partido Colorado. Dijo hace relativamente poco.
Lo dijo durante todo 2004. No va a borrarlo de un plumazo. Sí.
Que más es mejor en Mercosur es recostémonos totalmente contra Brasil, ¿no?
Bueno, un poco así.
Eso. En vez de decir más y mejor Mercosur, decir seamos mucho más amigos de Brasil.
Más y mejor Mercosur.
Lo decís en portugués ya.
Natalia, gracias. Te despido con este mensaje, ¿eh? Dice lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de Juanchi, dijo, ¿no? Que nadie se define de derecha, ¿no? Ahora está de moda ser de izquierda. Yo tengo 23 años, soy docente y muy de derecha y no me avergüenzo de manifestarlo. Mi nombre es Mariela de Canelones.
No, está bien, los votantes sí, pero los candidatos no. ¿Qué candidato se define de derecha?
Nadie, ninguno.
Preguntale el Partido Uruguayo nomás. ¿Eh? El Partido Uruguayo nomás.
Bueno, el Partido Uruguayo. Pero no, todavía no es un partido, así que...
Gracias, Natalia.
Chao.